Este término en particular, reconciliación, es un término muy importante en el cristianismo. La palabra reconciliación va más allá de una relación entre dos seres humanos. Es usada en la Biblia para hablar de la relación de un hombre con Dios en términos de la restauración de la relación correcta entre un hombre y Dios.
Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Algunas personas piensan que el propósito principal del ministerio es tener grandes números en asistencia, ser popular y muy conocido, entre otras cosas. Sin embargo, cuando pensamos en la responsabilidad que un siervo de Dios tiene, que es servir a los creyentes, ¿cuál es entonces su meta? Todo siervo de Dios, y de hecho todo creyente, debe entender cuál es el propósito del ministerio que Dios le ha encomendado en cuanto a servir a los creyentes. John MacArthur nos explica este propósito al continuar con la serie La vida fructífera, dando una última mirada a este estudio de Colosenses, a continuación, en Gracia a Vosotros.
2 Corintios capítulo 5, versículo 19, dice esto: que Dios, escucha esto, estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Ahora observa el versículo 21. Y él deja de hablar de manera general y él se vuelve muy específico y él comienza: y a vosotros. Y él quiere mostrarnos algo de sangre y carne, gente reconciliada, para que él pueda en cierta manera tener un pulso del plan. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quiere saber cómo va a ser? Véase a usted mismo. Él lo reconcilió usted consigo mismo. Los colosenses vivos, respirando, reconciliados, eran evidencia suficiente de que Jesucristo era suficiente para reconciliar a los hombres con Dios. ¿Se da cuenta? Jesús lo puede hacer. Véanse a ustedes mismos. Él lo ha hecho con ustedes. ¿Qué necesita usted fuera de Él? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Necesita usted otro eón? ¿Necesita usted a otro espíritu angelical? ¿Necesita subir por alguna escalera de emanaciones de regreso a Dios? No. Ustedes son prueba viviente que respira que Cristo es suficiente para reconciliar a los hombres con Dios. Y eso es esencialmente lo que Él va a hacer algún día cuando Él reconcilie al universo entero. Ahora veamos lo que nos dice en el versículo 21 acerca de la reconciliación. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. ¿Sabe usted? Antes de que viniéramos a Jesucristo, éramos extraños. La palabra significa extraños. Antes de que usted fuera un cristiano, usted estaba alejado de Dios. Usted estaba separado de Dios, Efesios 2:12. En ese entonces estabais sin Cristo y erais extranjeros de la ciudadanía de Israel, extranjeros de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, y me encanta esto, ahora en Cristo Jesús, a vosotros que antes estabais lejos, os ha acercado. Hermoso, Jesucristo vino y lo encontró usted y lo acercó a Dios. Usted es prueba viviente del poder que Cristo tiene para reconciliar, y si Él puede reconciliarlo usted, Él puede hacer lo que Él dijo que un día hará y reconciliará el universo. Capítulo 4 de Efesios, versículo 17, versículo 18. Él habla de los gentiles. Él dice: andan en la vanidad de su mente, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la ceguera de su corazón, y se han entregado a la lascivia. La gente no salva está separada de la vida de Dios, aislados de Él. Ahora quiero decirle algo. No es debido a la ignorancia, no es debido a la inocencia. No existe algo tal como un pagano inocente. No existe algo tal como un incrédulo inocente. Observe de nuevo Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Tradúzcalo de esta manera: hostil en disposición hacia Dios, su propia culpa. Ustedes estaban alejados porque odiaban a Dios. Dice usted, ¿por qué odiábamos a Dios? Odiaba a Dios porque, versículo 21, ¿debido a qué? A sus malas obras. ¿Ve lo que sucede? Los hombres amaron las tinieblas antes que la luz. ¿Por qué qué? Porque sus obras eran malas. Usted peca, usted ama su pecado, usted odia a Dios, Él reprende su pecado, usted odia a Dios, usted está aislado, separado por obras malas. No hay alguien que sea un pagano inocente. No hay alguien que sea un incrédulo inocente. Las obras impías detienen la verdad, crean hostilidad hacia Dios, y eso trae separación. Y esa es la razón por la que la gente está separada. Romanos capítulo 1 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dios los entregó. ¿Qué pasó? Conocieron a Dios, pero amaron el pecado. Debido a que amaron el pecado, se volvieron hostiles hacia un Dios justo y su hostilidad hacia un Dios justo los aisló de él. Así es en la vida. Tal hostilidad que no se justifica, tal hostilidad humana es un resultado del amor a su propio pecado. En Isaías hay un versículo que quiero mencionar. Creo que es el 59, sí, 59:2, aquí está. Pero vuestras iniquidades os han separado a vosotros de vuestro Dios. Y aquí está. Y vuestros pecados han escondido su rostro de vosotros, y él no oirá, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios han hablado mentiras, vuestra lengua ha pronunciado perversidad. Es el pecado de ustedes lo que crea la hostilidad hacia un Dios justo, lo que crea el aislamiento. Ahora, me apresuro a decir esto. Si esto es verdad, y esto está en Romanos 8:7, Pablo dice, la mente del hombre es enemistad contra Dios. Si esto es verdad, si los hombres están separados de Dios debido a que son hostiles, debido a que aman su pecado, entonces si usted va a reconciliarlos, ¿qué es lo que va a tener usted que enfrentar? El pecado. Esa es la causa de raíz del problema. Y entonces la reconciliación, como doctrina, debe enfrentar el pecado del hombre. Si el pecado puede ser enfrentado, entonces lo que me libera de mi hostilidad hacia Dios es lo que me libera de mi separación. Ahora algo tiene que suceder con el pecado, y yo soy el problema, no Dios. Pero Dios tiene un problema. La gente con frecuencia ha discutido quién se reconcilia con quién. ¿Acaso Dios se reconcilia conmigo o yo me reconcilio con Dios? Creo que yo me reconcilio con Dios y Dios se reconcilia conmigo. Cuando no puedo entender una de las dos cosas, siempre tomo ambas. Y la razón por la que digo esto es porque creo que hay suficiente base bíblica para hacer eso. Por ejemplo, para que yo me reconcilie con Dios, ahora escucha esto, para que yo me reconcilie con Dios, entonces voy a tener que soy transformado de ser un pecador a ser justo, ¿verdad? Mi pecado tiene que ser enfrentado. Y para que Dios me permita entrar a su presencia, su actitud hacia el pecado va a tener que ser apaciguada. ¿Ve lo que quiero decir? Tengo que ser transformado primero. Esa es la razón por la que dice, 2 Corintios 5, no lo busque, usted lo va a recordar. 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. Y el siguiente versículo, y todas las cosas son de Dios que nos ha reconciliado consigo mismo. Él tiene que hacernos nuevas criaturas antes de que pueda reconciliarnos. Entonces el hombre tiene que ser transformado de manera dramática, pero Dios también tiene que tener su actitud enfrentada, porque Dios no puede ver la iniquidad, y la iniquidad va a tener que ser enfrentada, ¿verdad? Algo tiene que modificar la ira de Dios. Algo tiene que enfrentar la actitud de Dios. El Antiguo Testamento, por ejemplo, si usted lo lee con respecto a la doctrina de la reconciliación, usted descubrirá que en el Antiguo Testamento muestra un entendimiento amplio de que el hombre no podía reconciliarse con Dios a menos de que algo se haga para apaciguar la ira de Dios, como también cambiar la naturaleza del hombre. Entonces, nuestra separación de Dios se debe, número uno, a que soy un pecador, y número dos, a que Dios odia mi pecado y demanda castigo. Dice usted, hombres, es un problema difícil. ¿Cómo puede un Dios santo y un hombre pecador reconciliarse? Usted tiene que cambiar al hombre pecador, usted tiene que apaciguar la ira de un Dios santo. ¿Y sabe una cosa? Eso es precisamente lo que Dios hizo. Dios apaciguó su ira al derramarla ¿sobre quién? Cristo. Dios nos hizo nuevas criaturas, ¿por fe en quién? Cristo. Según está en Cristo, ¿él es qué? Una nueva criatura. Cristo llevó en su propio cuerpo nuestros pecados. Esas cosas, amados, y acabo de pensar en esto en este segundo. Usted le va a sorprender cuánto pasa aquí arriba. Pero en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, aquí tiene usted en los versículos 18 al 20 un estudio de la reconciliación. Y por un lado, versículo 17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por otro lado, versículo 21, al que no conoció pecado, ¿lo hizo qué? Por nosotros lo hizo pecado. Ahora usted tiene por un lado, Dios nos hace nuevos, y por otro lado, Dios coloca nuestro pecado en Cristo y apacigua su ira. Esos son los dos lados de la reconciliación, y a la mitad usted tiene la doctrina de la reconciliación. Ambos deben llevarse a cabo. Amados, qué cosa tan fantástica ocurrió en la cruz. Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, y el poder de su propia vida es derramado en nuestras vidas y somos transformados. Ambos son cubiertos. Fantástico. Y sabe una cosa, usted no puede reconciliarse por sí mismo. Usted no puede decir, bueno, voy a reconciliarme con Dios, voy a meterme en una dieta espiritual, no voy a comer pecado, simplemente me voy a disciplinar para ser justo. Olvídelo. Nunca sucederá. ¿Sabe por qué? Observe Romanos 5. Le voy a mostrar algo interesante. Versículo 6. Ahora quiero que vea ahora. Hay cuatro razones por las que usted no puede salvarse a sí mismo. Es un bosquejo bueno, algún momento que puede usar con un incrédulo. Cuatro razones por las que no se puede salvar usted mismo. Número uno, falta de fortaleza. Porque cuando éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió. Lo primero, usted no se puede salvar a sí mismo, no tiene la suficiente fuerza, no hay fuerza, falta de mérito, falta de mérito. Cuando éramos débiles, a su debido tiempo, Cristo murió. ¿Por quién? Por los impíos. ¿Sabe lo que usted es? Usted es un impío. Usted no se puede salvar a sí mismo, usted no es lo suficientemente bueno. Muy bien, versículo 7. Podríamos decir que esto es falta de justicia, porque apenas un justo moriría. Quizás por un hombre bueno alguien se atrevería a morir. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aunque pecadores, usted no se puede salvar a sí mismo porque usted no tiene justicia alguna. Y le voy a decir algo más. Usted no se puede salvar a sí mismo porque usted ni siquiera puede entrar a la presencia de Dios por usted mismo. Usted es un enemigo. Versículo 10. Porque si siendo aún enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cuatro razones por las que no se puede salvar a sí mismo. Falta de fuerza, falta de mérito, falta de justicia, falta de amistad con Dios. Usted ni siquiera puede entrar a su presencia. Ahora, si usted va a reconciliarse con Él, usted va a tener que, versículo 10, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Fue por la muerte de su Hijo. Ahora eso nos lleva al punto 2 en el bosquejo. Los medios de la reconciliación. Esto es realmente rico. Los medios. Versículo 20 de nuevo, de Colosenses 1. Aquí están los medios. Escuchen, aquí venimos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo es que Cristo tomó al hombre y a Dios que eran enemigos e hizo la paz entre ellos? Él hizo paz entre el hombre y Dios a través de la sangre de su cruz. Ahora vaya al final del versículo 22, lo dice de otra manera. En el cuerpo de su carne mediante la muerte. Deténgase ahí. Dos frases. Número uno, la sangre de su cruz. Número dos, el cuerpo de su carne mediante la muerte. Estas dos frases nos muestran cómo es que Dios enfrentó el pecado. En primer lugar, mediante la sangre de su cruz. Sangre es la metáfora para sacrificio. Es su muerte por el pecado lo que nos salva. Pedro inclusive dice que fuimos redimidos con la sangre preciosa. Pero lo que él está diciendo es, en un sentido metafórico, la sangre es el símbolo del sacrificio de Cristo. La razón por la que la Biblia habla acerca de la sangre de Cristo es porque eso conecta la muerte de Cristo con el sistema sacrificial entero del Antiguo Testamento y dice que Él es el sacrificio final. ¿Lo ve? Él murió una muerte violenta. Y sangre habla de muerte violenta como una metáfora hebrea. Pero inclusive más que eso, habla de la muerte de un sacrificio. La sangre fue colocada en el dintel y en el marco. La sangre fue rociada, pero fue la muerte lo que era la expiación. La sangre fue el símbolo de la violencia de esa muerte. Y todos esos sacrificios estaban diciendo, cuando el sacrificio final venga, Él morirá una muerte violenta. Y no fue la muerte violenta como un animal que desangró hasta morirse. Un animal simplemente desangraba hasta morirse. Jesús no se desangró hasta morir, sino que fue la muerte violenta del que llevaba el pecado. Eso es importante. En Hebreos 13, versículo 11, los cuerpos de esos animales cuya sangre es metida al santuario por el sumo sacerdote, por el pecado, son quemados afuera del campamento. Por lo tanto, Jesús también, para que Él pudiera santificar a su pueblo con su propia sangre, sufrió afuera de la puerta. Y aquí muestra la violencia de su muerte y la comparación sacrificial como los sacrificios estaban derramando sangre para que Cristo viniera y derramara sangre. No que el derramamiento de sangre es algo que salva literalmente, sino eso conecta su muerte con los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora, todas las ofrendas por el pecado en el Antiguo Testamento derramaban sangre. Así es como se mataba a esos animales de manera violenta. Y los animales eran retratos del sacrificio final venidero de Cristo, quien moriría una muerte violenta por el pecado. Ese fue el plan de Dios. El pecado debía ser pagado por la muerte. El precio del rescate debía ser sangres, muerte sacrificial. Y la razón, simplemente quiero que quede claro, la razón por la que habla con tanta frecuencia en el Nuevo Testamento de la sangre de Cristo, esto es, de que la sangre de Cristo es derramada, no es para decirnos que Jesús se desangró hasta morir. Él no se desangró hasta morir. ¿Sabe cómo murió Él? Él quiso morir. Nunca olvide eso. Él dijo, ninguno me quita la vida. ¿Yo qué? Yo la pongo por mí mismo. Y escúcheme, cuando ese soldado vino y perforó el costado de Jesús, ¿qué salió? Sangre y agua. La sangre todavía estaba en su cuerpo mucho tiempo después de que Él había muerto. Él no se desangró hasta morir. Y el punto que creo que la Biblia está presentando aquí es que Jesús nunca se desangró hasta morir como una víctima, sino que Él murió porque Él quiso morir. Padre, que en tus manos encomiendo mi espíritu. Él murió como el cumplimiento del sacrificio del Antiguo Testamento y esa es la razón por la que habla de su sangre. Y por favor, no estoy aquí entrando al liberalismo, no estoy negando la sangre preciada de Cristo. Y digo eso de manera seria. Yo sé que cuando usted habla de algo, de lo que usted debe hablar, y algo que es muy sentimental para nosotros, simplemente quiero que entienda lo que eso significa. Su sangre únicamente nos salva en el sentido de su muerte, de que su muerte fue la muerte sacrificial del Cordero final. Y si usted quiere saber algo, él nunca perdió su sangre, la mayor parte de su sangre. Aparentemente, parte de su sangre salió por esas heridas y esas se habrían sellado rápidamente con los clavos ahí. La mayor parte de su sangre permaneció en su cuerpo por lo menos media hora y quizás mucho tiempo después de su muerte. Y fue su muerte lo que era lo importante. Y como dije, la sangre únicamente lo conecta con el sacrificio del Antiguo Testamento. Y entonces cuando llegamos al versículo 22, leemos esto. En la sangre de su carne mediante la muerte. Y esta es una afirmación exacta. Su muerte como hombre, su muerte encarnada en carne humana, es lo que nos reconcilió con Dios. Porque lo que la ley no pudo hacer, porque era débil mediante la carne, Dios al enviar su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó el pecado en la carne, Cristo murió no solo como un sacrificio, sino como una sustitución perfecta. Él no murió como un animal, no. Él no murió como un espíritu. Él murió como un hombre por hombres. Como puede ver, eso es lo que el versículo 22 significa. Él murió como un sacrificio en el versículo 20. Él murió como una sustitución en el versículo 22. Él pagó el castigo como un sustituto. Un sustituto perfecto. Y entonces, ¿sabe usted lo que pasó? Dios dijo, eso cubre mira. Esa muerte sustitutiva cubre mira. Y entonces Jesucristo salió volando de la tumba 3 días después y entró a las vidas de los suyos para que ellos pudieran ser transformados y eso cubre ese lado de ello. Y yo puedo decir con Pablo, porque para mí el vivir es que Cristo, Dios ha sido apaciguado y yo he sido transformado. Todo debido a la cruz. Nuestra salvación es posible únicamente mediante la muerte de Cristo. Ahora, únicamente voy a comentar rápidamente aquí en los pensamientos finales. Ahora observe. Vemos el plan y el medio de la reconciliación. Quiero mostrarle el objetivo. ¿Por qué nos reconcilió? Oh, me encanta, versículo 22. A la mitad del versículo, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Dios dijo, miren, si van a estar aquí arriba conmigo, tienen que ser limpiados. Tienen que ser santos, eso significa limpio de todo pecado. Tienen que ser sin mancha, sin ninguna mancha, irreprensibles, sin reprensión. Dice usted, ¿por qué esas tres palabras? Bueno, lo pensé por mucho tiempo y esto es lo que pensé. Santo tiene que ver con nuestra relación con Dios. Sin mancha tiene que ver con nosotros mismos. Y ese último, irreprensible, parece extenderse a otros. Tiene que haber una santidad entre nosotros y Dios. Tiene que haber una ausencia de mancha dentro de nosotros mismos. Tenemos que ser irreprensibles, por así decirlo en términos de otros, porque ¿quién es el que siempre está en el trono de Dios acusándonos? Satanás. ¿Y sabe una cosa? Cuando usted cree en Jesucristo instantáneamente, en ese momento, usted se vuelve santo sin mancha, irreprensible a sus ojos. Ahora, esa pequeña frase al final, mucha atención, debemos ver esta. No salga de aquí y diga, acabo de ser salvo, y quiero que me conozca, soy santo, sin mancha, irreprensible. Usted es santo, sin mancha, irreprensible. ¿Cuál es el resto del versículo? Delante de él. No lo olvide, en realidad usted tiene algunos problemas. Pero, como puede ver, ¿a quién ve Dios en usted? A sus ojos, ¿usted está en quién? Usted está en Cristo. Entonces, él lo ve a usted en Cristo. Entonces, a sus ojos, usted es santo, sin mancha, irreprensible. Y esa es la razón por la que él dice, ahora pues, ninguna condenación hay, Romanos 8:1, y esa es la razón por la que dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios el que justifica. ¿Hay una corte más elevada en el universo? No, gran verdad. Eso es básicamente posicional. Y yo creo que tiene un significado posicional en este momento, escúchelo, para presentarlo santo, sin mancha, irreprensible delante de él. Pero ¿sabe una cosa? Quiero simplemente incluir esto de manera gratuita. Creo que también tiene un significado futuro. Creo que algún día vamos a llegar al cielo y vamos a convertirnos en práctica lo que somos en posición, ¿verdad? Vamos a poder ir al cielo y decir, hola, soy John MacArthur, santo, sin mancha, irreprensible. Finalmente, va a haber ese aspecto de esto. Pablo escribe que él quiso presentar, como dice en 2 Corintios, una virgen pura al Señor. O como Pablo escribe, maridos amados, vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo sin mancha y limpia. Algún día vamos a hacer en práctica lo que somos en posición. Esa es la razón por la que Él nos reconcilió, para hacernos aptos para encontrarnos con Él. Ese es el propósito de esto, el objetivo. Finalmente, la evidencia de la reconciliación. Dice usted, hombre, la reconciliación es súper. ¿Quién la recibe? ¿Quién participa de esto? ¿Cómo sabe usted que la tiene? ¿Cómo sabes que ha sido reconciliado con Dios? Versículo 23. Sí, ¿cuáles son las siguientes palabras? En verdad, permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Sabe usted cómo distinguir al cristiano verdadero? Una palabra. Continúa. ¿Quién está reconciliado? Los que continúan. En Lucas capítulo 8, versículo 13, tenemos la parábola. La semilla cayó sobre la roca. Son los que, cuando oyen la palabra, reciben la palabra con gozo y no tienen raíz. Por un tiempo creen y en el tiempo de la prueba, ¿qué? Se alejan. ¿Sabe una cosa? Nunca fueron salvos. Los verdaderos cristianos, ¿qué? Continuarán. Continuarán. No lo olvide. Continuarán, continuarán. Jesús lo dijo. En Juan 8:30, muchos creyeron en su nombre, pero Él dijo, si permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Usted puede identificar al cristiano verdadero. Él continúa. Las ramas verdaderas en Juan 15 hacen ¿qué? Permanecen. Las ramas como Judas están ahí por un tiempo y se van. Santiago 1. Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Debe asegurarse de que hay más que tan solo escuchar, sino que hay una continuidad ahí. No sea como alguien que es un oidor, que se ve en un espejo, se va y olvida cómo era. Hay continuidad ahí. Hay continuidad. Escuche 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, sin duda alguna habrían continuado con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que nunca fueron de nosotros. Versículo 24. Que permanezca en vosotros aquello que habéis oído desde el principio. Si aquello que habéis oído desde el principio permaneciere en vosotros, vosotros también continuaréis en el Hijo y en el Padre, y esta es la promesa que Él prometió vida eterna. ¿Quién recibe vida eterna? Aquellos que continúan. Es repetido muchas veces en las Escrituras. La persona que está arraigada, firme y no se aleja de la esperanza del Evangelio. En contraste con Juan 6:66, después de cierto incidente, Jesús hablando dice, y muchos de sus discípulos que ya no andaban más con Él. Los cristianos verdaderos continúan. Y entonces le dice a los colosenses, oigan, Jesús puede reconciliarlos. Y ellos podrían decir, pero ¿cómo sabemos que Él nos ha reconciliado? ¿Cómo sabemos que somos los reconciliados? Y Él les dice, los que continúan, es casi como una advertencia, no se distraigan con la enseñanza falsa. ¿Qué debemos creer? ¿Cuál es el Evangelio en el que debemos continuar? Observen el versículo 23. El Evangelio que habéis oído, el Evangelio apostólico, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y eso es una hipérbola para toda persona en su mundo, el Evangelio universal y el Evangelio del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Usted sabe qué Evangelio, el Evangelio apostólico, el Evangelio declarado, el que yo predico, ese es en el que deben continuar. Entonces el Evangelio que han oído, el Evangelio que les ha sido predicado, el Evangelio que salva y el Evangelio del cual Pablo es un ministro, ese es el Evangelio del cual soy ministro. Él dijo, el Evangelio que me redimió, el que los apóstoles predican, es ese. Continúen en ese. Y Pablo le dijo a los Gálatas, si alguno predica cualquier otro evangelio, sea que maldecido. Ahora quiero cerrar al llevarlo a 2 Corintios 5. Y esta es la clave para todo, para los cristianos. 2 Corintios 5:17, y esto resume nuestro estudio. Reconciliación. Escuche esto. Voy a darle principios simples de la reconciliación. Número 1, transforma a los hombres. Versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Transforma a los hombres. En segundo lugar, apacigua la ira de Dios. Versículo 21. A que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él llevó nuestros pecados. Dios pudo darnos justicia. Satisface a Dios. En tercer lugar, viene a través de Cristo. Todo es a través de Cristo. Versículo 18. Y todas las cosas son de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo mediante Jesucristo. Versículo 19. Que Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no contándoles sus transgresiones. Deténgase ahí, nos cambia, satisface a Dios, viene a través de Cristo. Él reconcilia al mundo, de regreso al versículo 14. El amor de Cristo nos constriñe, porque juzgamos que si uno murió por todos, entonces todos estábamos muertos. ¿Qué decimos entonces acerca de la reconciliación? Transforma a los hombres, satisface a Dios, viene a través de Cristo, es para todo mundo. Ahora quiero añadir una cosa más, es nuestro ministerio. Usted y yo que hemos sido reconciliados, véanlo, versículo 18, al final del versículo, nos ha encomendado, nos ha dado el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Al final del versículo 19. ¿Y nos ha encomendado qué? La palabra de la reconciliación, versículo 20. Ahora entonces, somos embajadores de Cristo, como si Dios os rogare a través de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué? Reconciliados con Dios. Escuchen, amados, la historia de la reconciliación no terminará hasta que Jesús venga, porque usted y yo le estamos cumpliendo. Somos enviados a este mundo como embajadores. Representamos a Dios en una tierra extranjera. ¿Y cuál es nuestro ministerio? Rogarle a la gente que venga a Jesucristo. Eso es lo que es. Rogarle a la gente que se reconcilie con Dios. Decirles que Jesucristo en su muerte satisfizo la ira de Dios y puede transformar sus vidas. Y decirle eso al mundo porque Él lo hizo por el mundo. Ese es el ministerio de la reconciliación. Escuche, la doctrina de la reconciliación no termina cuando usted es salvo. Simplemente se convierte en algo que es suyo, que debe entregarle a alguien más.
Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la conclusión de la serie La Vida Fructífera con el mensaje Reconciliado con Dios en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Jesús, preguntas y respuestas, escrito por John MacArthur. Este libro contiene respuestas bíblicas a preguntas que muchas personas se hacen acerca de la vida y persona de Jesús. Y puede obtener su copia del libro Jesús, preguntas y respuestas, escrito por John MacArthur, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, La Vida Fructífera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en gracia a vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes. En nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. En gracia a vosotros.